Hola Jorgito, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin
Hola, amiga
vernos.
mía. Muy bien. Desde el año pasado, como dirías.
Oh, sí, ya del año
Sí.
pasado que no grabamos y estamos muy contentos de poder reunirnos a grabar. Bueno, ya le hemos dicho que la verdad es que nuestros tiempos suelen ser escasos, pero aquí estamos para un nuevo capítulo, listos, dispuestos y motivados a hablar del tema de hoy, mi querido Jorgito.
Sí, una nueva temporada 2024 del podcast. Creo que ya es como la temporada 5, más o menos, no sé, 4 o 5, por ahí. Sí,
¿Cuántos años
entretenido.
llevamos?
No sé. Hay
¿Del
muchos, yo,
2021?
del 2021, creo que fue el primer capítulo. A ver. Es que igual después nos
¿O el
tomamos una pausa
2022?
larga.
Sí.
Pucha, no me aparecen todos aquí. Ah, aquí está, pues el piloto, Intrusión Astral, fue el 16 de abril del 2021.
Ya, y
Ese día fue
paramos
el
todo
piloto.
el 2022 y retomamos el año pasado y este. Así que sí, sería prácticamente como una cuarta y quinta temporada que estamos grabando. Trataremos de grabar por lo menos una vez al mes para ver si nos calzan los tiempos, porque la verdad es que Jorge trabaja mucho y yo también siempre tengo harto trabajo, así que igual nos cuesta un poco juntarnos y los fines de semana es aún más difícil, porque si de lunes a viernes estamos ocupados, ustedes
Los
comprenderán que
fines de
sábado y
semana.
domingo uno trata de dejarlo para poder descansar y para la familia y para hacer cosas. Entonces, esto igual es un proyecto importante para nosotros, así que igual queremos tratar de dedicarle tiempo, pero a
Oye,
veces
sí.
hacemos más de lo que podemos,
Y
pero bueno.
gracias a toda la gente que nos escuchaba. Que en verdad, aunque no subimos el último capítulo, creo que lo subimos el 6 de diciembre, hace más de un mes. Y se siguen escuchando ese capítulo, otros capítulos. Así que muchas, muchas gracias. Amigo, hoy día tenemos un tema. Bueno, íbamos a hablar de un tema, pero conversando antes de empezar a grabar, nos dimos cuenta de que íbamos a hablar de otra cosa. Y el capítulo de hoy
Sí,
se va
y
a
vamos a
tratar
hablar de
de autohechizos,
todo.
autogestión, defensa psíquica. Eso era lo que íbamos a hablar hoy, pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Y hoy vamos a hablar sobre la mediunidad y la canalización. Esto es, yo en verdad no me preparé, así que voy a ir preguntando lo que vaya saliendo. Y yo creo que para partir, en honor al tiempo, que partamos por las diferencias de qué es ser un canalizador y qué es ser un medio. Una muy buena pregunta.
Como ya hemos hablado en otro capítulo, todas las personas tenemos la posibilidad de poder tener nuestras, vamos a hablar de habilidades parapsicológicas que pueden estar no desarrolladas para ser desarrolladas o muchas personas nacen con ellas desarrolladas. La razón por la que tenemos estas habilidades es porque tenemos alma y desarrollamos un espíritu. Por lo tanto, nos podemos desdoblar, podemos tener distintos tipos de clarividencia que tiene que ver con la retrocognición, que puede ser ver el pasado, ver el futuro, escuchar cosas, sentir cosas, o las personas, por ejemplo, que tienen esto de que pueden poner una mano encima de algo y ver una foto, sentir, ya, todo eso tiene que ver con habilidades parapsicológicas que tienen que ver con ver cosas que pertenecen al plano espiritual. Y dentro de eso aparece la canalización y la mediunidad. Ahora, ¿hay diferencias? Sí. Todos podemos ser canalizadores, pero solo algunos son medium. ¿Ya? La mediunidad no es algo que todos podamos desarrollar, principalmente porque el medium tiene que tener capacidades físicas, psíquicas y espirituales distintas. Por ejemplo, yo puedo canalizarlo todo, pero yo no soy médium. La vez que fui recipiente de un espíritu, la verdad es que quedé muy dañada porque mi cuerpo no está preparado para la mediunidad, sí para la canalización. Yo canalizo Reiki, canalizo información, canalizo espíritus, que significa que los puedo sentirlos, a veces puedo verlos y me hablan y escucho y puedo escribir lo que ellos me pueden decir o puedo decir el mensaje que me dan, pero ellos no se meten en mi cuerpo, no hablan a través de mí, ni ocupan escritura en ningún momento. Ese es el médium. El médium es aquel que dispone de su recipiente físico, el que entrega su cuerpo para que un espíritu, entidad o ser se meta dentro de él y hable con su voz, no con la mía. Si un espíritu se mete dentro de mí, no habla con mi voz, habla con su voz, que puede escucharse un poco distinta, un poco más ronca, pero no es mi voz la que se escucha, es la de ese espíritu y ocupa sus palabras, no las mías. O escribe con su letra. O sea, si esa persona era zurda, va a escribir, yo voy a, mi cuerpo va a escribir con la mano izquierda y va a escribir con la letra que esa persona escribía. Ya que no es lo mismo a que un espíritu que yo pueda estar viendo, pueda estar sintiendo o me esté hablando y yo con mi puño y letra escriba lo que esa persona me dice.
Ahí te
¿Ya?
canalizando.
Ahora, exacto. Porque por lo general los espíritus cuando poseen el cuerpo, porque eso es lo que hacen, es una especie de posesión, hay energía ectoplasmática que se supone que es como el material de que están hechos los espíritus, que es una sustancia espiritual. Eso puede calcinar, quemar, generar combustión espontánea o autocombustión o dejar lesiones o heridas que son graves en el cuerpo de una persona que no está preparada para ser medium y aún así, aunque estén preparadas, a veces igual el cuerpo se va dañando, los órganos se van dañando, la persona se va desgastando muy rápidamente cuando es médium, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo quería hablar de este tema puntualmente? Porque me contactó una chica hace poco tiempo y ella tenía un familiar cercano que se dedica a las terapias complementarias, a las terapias alternativas, y me dijo que ella era médium. Yo la revisé, estaba cargadísima, llena de seres y espirituales todos, pero me decían por canalización. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿tú eres medio o canalizas? Me dijo, no, es que yo hice el curso de la mediunidad. Yo le dije, ah, entonces eres medio. Le dije, ¿tú incorporas? Sí, me dijo. Ya le dije yo, ¿y qué sientes cuando incorporas? No, me dijo, nada, porque yo lo puedo ver. A ver. El espíritu está afuera todo el tiempo. O sea, tú lo escuchas hasta afuera. Sí, es que entonces no eres medium, le dije. Porque tú cuando eres medium es como que sintieras que algo toma tu cuerpo y tú te vas hacia adentro. Tú dejas de existir, o sea, dejas como de estar en el consciente. El consciente lo ocupa otra cosa. ¿Cachai? Entonces, yo le dije, tú no eres medium. Me dijo, entonces, ¿por qué te dicen, por qué te venden el curso como mediunidad? Porque suena más bonito que te digan canalización, pues le dije yo. Y te pueden cobrar más, de hecho, por lo mismo. Pero quiero que la gente entienda esta diferencia. O sea, no todos pueden ser medium. Ahora, si usted es medium, estúdielo, practíquelo y haga todo lo que tenga que hacer para poder ser un buen medium para que le cause el menos daño posible. Pero en verdad, todos, la mayoría, canalizamos. Y podemos canalizar muchas cosas. Podemos canalizar las emociones de los otros, personas vivas, cuando las personas son sobre empáticas o son personas altamente sensibles, ¿cachai? Canalizan las emociones, canalizan los pensamientos. Yo canalizo el dolor del otro. Por ejemplo, si una persona está enferma y yo la toco, yo puedo canalizar ese dolor, la sensación que tiene, el sentimiento que le provoca, porque yo tengo la sobre empatía. Por lo tanto, yo realmente me puedo colocar en el lugar del otro, pero en ningún momento yo salgo de mí ni la otra persona incorpora en mí. Simplemente es una canalización. Significa que mi chakra 7, 7, 8, que es esta como, es como el, cuando los bebés nacen siempre te dicen que tú no te puedes tocar arriba, que no le
La
puedes tocar
mollerita.
arriba porque ese huesito se está sellando, ¿ya?
Sí.
Ya en teoría. Ese agujerito que queda, eso es lo que uno interpreta como chakra 7-8, que es como este por donde está unido, como nuestro cordón dorado, que es lo que nos mantiene anclado al mundo espiritual y al mismo tiempo al mundo material. Y es el que eventualmente se corta cuando tú mueres, se corta del cuerpo físico, se queda solamente anclado al cuerpo espiritual. Y por este canal, por este tubito o por este tubo, es donde se canaliza la energía, la información, los registros acá, chicos, el reiki, el péndulo, la imposición de manos y todo lo que a ti se te ocurra se canaliza a través de ese como canal que al mismo tiempo une cada uno de los nueve chakras principales, porque son nueve los principales. A nosotros ponemos hasta el siete, pero hay uno que es el ocho, que siempre está conectado, y el nueve, que no está conectado siempre, pero se puede desarrollar a través del trabajo espiritual.
Oye, me saltó una duda, me voy a desviar un poco. ¿Qué pasa con esta
No,
gente
dale.
que no ve, no siente y es la típica persona que dice, ay, yo no creo en esto porque a mí nunca me ha pasado nada?
Son personas que tienen las habilidades parapsicológicas que no están desarrolladas. Pero
Ya,
eso no
es
significa
solamente
que no
eso.
las tengan, significa que no están, sí, solo eso, que no están desarrolladas, nada más.
Pero, por ejemplo, ya si yo soy uno de ese tipo de personas, que no he visto nada, que nunca le ha pasado nada, que prácticamente no le tiene miedo a nada y que uno habla tonteras, que cómo van a... ¿Puedo yo trabajarlo y poder lograr ver o sentir algo?
No suele pasar porque si no te nace la inquietud, es muy difícil que lo desarrolles, ¿cachai? Y hay personas que a veces no creen en nada por miedo, porque han visto, porque no sé qué, y deciden ocupar la negación, que esto es parte de un poquito como de los autohechizos y desde la defensa psíquica que nuestro inconsciente tiene, que es como bloquearlo, es como decir, no, 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 yo como que tu mente le tiene miedo y lo bloquea y nunca más puedes volver a ver ni puedes volver a sentir, ¿cachai? Pero no es porque realmente no puedas hacerlo, sino porque tu mente decidió protegerte y defenderte de eso porque fue demasiado traumático, ¿cachai? Y si la persona después lo quiere desarrollar, lo puede desarrollar, se puede desbloquear nuevamente y la persona puede volver a percibir por nosotros, o sea. Yo soy de la idea de que la intuición no tiene que ver con algo tan espiritual como así como ser una mujer está muy de moda y yo tengo un problema con esto de la nueva era. Es como decir, oye, aquí la espiritualidad ha existido siempre y no tiene por qué ser una moda, ¿cachai? Y esta cuestión del positivismo tóxico me genera alergia ya a esta altura, pero esto de ser una mujer intuitiva no existe. Porque
Todos lo
para mí,
podemos.
que he estudiado desde la parapsicología hasta el psicoanálisis, para que el campo amplio que tengo, como del espiritual hasta lo psíquico-físico, es como la intuición para mí tiene que ver con que nuestro inconsciente, que es esta mente observadora más pasiva que tenemos dentro, puede percibir, recibir, absorber toda la información que existe a nuestro alrededor en todos los planos. Porque nosotros tenemos muchos sentidos, no solamente los cinco que conocemos, que son los básicos, sino que tenemos muchos otros, que como no tenemos conocimiento de ellos, no los podemos desarrollar de forma consciente al 100%. Ellos también perciben cosas energéticas, perciben campos electromagnéticos, perciben, por ejemplo, las líneas de Curry y las líneas de Hartmann, que son cruces energéticos que hay en la Tierra y que a veces pueden estar y que te pueden hacer sentir mal, ¿cachai? Yo creo que nuestro inconsciente puede leer toda esa información y te la va presentando hacia el consciente, hacia la mente activa. De una forma intuitiva, es como, oh, o sea, es que tengo la sensación de que está pasando esto, tengo la sensación de que va a pasar esto. E incluso cuando no lo puedes ver, yo creo que ya es el inconsciente, que es el que desarrolla la ensoñación, el sueño y los sueños y las pesadillas, empieza a manifestarse en los sueños. Yo no creo que sea una habilidad parapsicológica tener sueños premonitorios, yo creo que
Eso,
simplemente
no,
que estés
po.
más conectado con tu inconsciente, ¿cachai? De alguna forma tu inconsciente te plasma en los sueños aquello que va a suceder para que estés al tanto. En teoría, no para que lo puedas cambiar, porque rara vez es algo que puedes cambiar, yo siento que simplemente es un aviso. Y obviamente tú puedes tratar de salvarte algunas cosas, pero hay muchas personas que me dicen, no, yo sueño con esto y es un aviso, es el inconsciente. Una paciente de las Islas Canarias, si es que no se escucha, ella me dice que ella sueña con una bruja que le lee las cartas, ¿cachai? Y que cada vez que se ha leído las cartas en estos sueños, ¿cachai? Cuando le han salido como cosas malas, al poco tiempo después le pasan cosas negativas. No es que en el sueño le digan lo que le va a suceder, sino que las cartas que salen como que no son buenas, ¿cachai? Como
Le
que te
avisa que
saliera
viene
la
algo.
torre, el diablo, la luna, ¿cachai? Como co cosas así, y ella dice, ah, ya, va a suceder algo. Y al poco tiempo después le ocurrió un accidente o murió alguien, ¿cachai? Cosas así. Y hace pocos días atrás también soñó nuevamente, porque tuve una sesión con ella ahora en estos días. Y él me dice que estaba contenta porque la primera vez que soñaba esto, de que esta bruja en los sueños le leía el tarot y había salido la carta de la estrella. Y nunca le había salido esa carta. Y ella quería saber qué es lo que significaba la carta de la estrella como... Ah, no, perdón, era la carta de la templanza. La templanza y la estrella. Que porque
Ya.
me dijo, es la carta de un ángel, me dijo. Y yo busqué mi carta al tarot y se la mostré. Y me dijo, sí, y esa, tenía las alas, como que en su sueño ese ángel tenía las alas como mucho más grandes, pero me dijo, sí, tiene el pie metido como en el agua y todo, es como, ya. Y me dijo, y hay otra carta, me dijo, que tiene como un sol. Le mostré el sol y le mostré la estrella, que también tiene como una, esta mujer con esta estrella grande arriba. Y me dijo, no, me dijo, es esa mujer. Y le dije, entonces le dije, tú lo asocias con algo bueno. Sí, me dijo, siento que... Como que las cosas que me pasan se van a ir solucionando. Le dije, precisamente la carta de la templanza elegida significa eso, porque falta así un poquito para que
Terminar de
se solucione lo que
sanar.
tenga que solucionar, ¿cachai? Entonces,
Oye.
eso es canalizar. Pero en ningún momento ni un espíritu, ni una entidad, ni nada entra dentro de ti, ¿cachai? Tú canalizas esa información. Y todos podemos hacerlo. Cada vez que tú tienes alguna tincada, así como, oh, si es que me tinca tal cosa, también estás canalizando, no eres consciente de que lo estás haciendo, o tal vez no sabes la razón por la que eso está pasando, pero en verdad tu inconsciente está leyendo todo eso todo el tiempo y te está diciendo lo que está pasando. Sin contar que andamos con un montón de seres espirituales alrededor que también canalizan información hacia nosotros cuando pueden hacerlo, porque no siempre pueden hacerlo. No lo hice porque a veces la gente me dice, ay, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Yo le digo, Dios no se mete con nosotros. Yo soy de la idea de que Dios ya nos dio la vida, nos dio un mundo, ambas cosas las estamos destruyendo lo más que podamos y es como que hasta ahí llegó. Tú tomas decisiones, tienes consecuencias. Las cosas pasan porque las personas las provocan. No es que Dios las haga o no las haga. Él ya nos dio la inteligencia, nos dio la racionalidad y nos dio la oportunidad de poder tomar decisiones. De ahí para adelante, tenés que hacerte cargo tú.
Pero
Entonces, cuando
libre
la gente dice, es que
albedrío.
¿por qué Dios permite que libre albedrío? Nosotros tenemos libre albedrío. Ahora, las enfermedades también son parte de cosas que suceden. Nos alimentamos mal, comemos mucha carne, muchos
Llevamos un mal
animales,
estilo de
muchas
vida
cosas que son
espiritual y
manufacturadas.
emocional. Y
Hay un
todo eso
montón de cosas
influye,
que nos
¿no?
enferman. Entonces, cuando la gente me dice, pero ¿por qué los niños chiquititos nacen con cáncer? Pero si la enfermedad se puede desarrollar en el vientre materno, va a depender de cómo se alimente la mamá, del estrés que tenga mientras que está gestando, de factores genéticos. Entonces, sí, los niños pueden nacer con cáncer o pueden desarrollar cáncer a muy temprana edad. Eso es un factor genético y no es que Dios lo esté permitiendo, está dentro de las fallas genéticas que vamos a ir teniendo porque tenemos enfermedades, porque no nos cuidamos, porque comemos mucha azúcar, muchas cosas refinadas, porque comemos mucha carne, porque hacemos poca actividad física, por la contaminación de los celulares, por la contaminación del aire, por el sobrecalentamiento. Todo eso va afectando a nuestro ADN porque nuestro cuerpo se tiene que ir adaptando a las circunstancias que va teniendo, por eso se llaman mutaciones genéticas, nuestros genes deben ir cambiando. Y eso es
Oye,
ciencia básica, y eso no tiene que ver con grandes cosas.
sí, tenemos la gente como que de repente se burla cuando personas dicen, no, si igual la pena, o la pena, la tristeza, la ira, la rabia, generan enfermedades, como que la gente dice, ay, ¿cómo? Sí pasa, po. O sea, no es un factor determinante, pero sí colabora dentro de los otros síntomas y signos. ¿Cachai? Y yo creo que es súper
Es que es
importante.
obvio, pues si tienes que pensar que el estrés que le puede provocar la pena, la rabia, la frustración, la ira, el todo, el estrés debilita el sistema inmune. Y las enfermedades autoinmunes es cuando tu cuerpo siente una amenaza tan grande afuera, X, que como no tiene que, porque el sistema inmune ataca los virus, las bacterias, los agentes patógenos que entran al cuerpo o que eventualmente atacan la piel, porque
Claro.
nuestro sistema inmune está en todas partes de nuestro cuerpo. Ya. Pero imagínense que ustedes no están absorbiendo ningún tipo de patógeno que tienen que ver con una bacteria o un hongo o un virus, sino que hay una amenaza exterior que puede ser mi familia, mi pareja, mi trabajo, mi cansancio, mi frustración, mi depresión. Mi cuerpo ve una amenaza a mi existencia. Tal vez no es un agente patógeno como tal, pero sí es algo que me está enfermando. Por lo tanto, va a empezar a generar estrés porque va a ser como que lucha realmente contra una infección. Nuestro cuerpo realmente todo el tiempo está luchando contra como con agentes patógenos exteriores. También estamos canalizando todo el tiempo toda esa emoción exterior y esa canalización constante de lo que le pasa a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tío, lo que veo en la tele, lo que escucho, lo que mientras voy en la micro y las señoras discuten, o lo que voy en el metro y el de al lado, la gente que anda enojada, molesta, todo eso yo lo canalizo todos los días. Porque nuestros campos áuricos se entrecruzan con las personas con las cuales convivimos o con las que estamos mucho tiempo. Por lo tanto, yo puedo empezar a canalizar la enfermedad, el dolor, la pena, la angustia, el estrés. Cuando la gente dice, oh, yo hoy día estuve y todo el día la gente andaba súper densa. ¿Cómo eres capaz de darte cuenta que la gente andaba densa? Porque llegáis cansada, porque la gente andaba de mal humor, porque te responden mal, porque son muy secos en el trato, ¿cachai? Y te vais quedando cargado de emociones. ¿Y qué es lo que estás haciendo en eso? ¿Estás canalizando? ¿Estás dejando que pase a través de ti la energía espiritual, emocional, energética, psíquica o física de la otra persona? ¿Y lo estás haciendo de forma inconsciente? Simplemente porque se cruzan nuestros campos áuricos y tú eres un poco más sensible o simplemente porque la otra persona de verdad anda muy densa. Y eso se va acumulando en el
Eso
cuerpo
se
como
siente,
estrés.
po.
Y ese
Sí, eso se
estrés, sí.
siente. ¿Sí? La gente cuando anda de malas o con mala energía, o que a mí me pasa en mi pega, que ahora atiendo mucha gente, se cacha cuando la gente llega en mala onda, po. O cuando llegan las parejas peleadas, uno lo siente. Al final de cuentas, sí, uno siempre está canalizando. Entonces, por eso me da
Exacto,
risa,
todo.
pero a la vez también entiendo estas personas que dicen, no, yo nunca he visto nada, esas leseras no existen. Pero es porque no estáis preparados nomás.
Hay una ley básica que el otro día, que eso era otra cosa, que esta chica que hizo este curso de mediunidad también me dijo, porque ya hace la cruz de Ankh. No, la verdad es que también no me acuerdo si es el péndulo hebreo o la cruz de Ankh. Me ha tocado mucha gente que hace el péndulo hebreo y he conocido muy poca gente que realmente trabaja bien con el péndulo hebreo. Que en mi corta vida creo que no han sido más de dos personas.
¿Cuál es el
Y
péndulo
con la
hebreo?
cruz de Ankh creo que el péndulo hebreo es que el péndulo hebreo es un péndulo especial que se ocupa con unas cartitas, ¿cachai? Que tú puedes pasar por el cuerpo de la persona para
Ah, ya.
irla sanando y desbloqueando. Es una filosofía distinta como a la radiestesia normal que uno hace o con las varillas o con el péndulo. Y me dijo, ¿por qué me dijo? Yo todas las veces que me revisé nunca me salió lo que a mí me sale, ¿cachai? Yo le dije, es que tus maestros nunca te van a mostrar cosas que tú no vas a poder sacar, que no vas a poder sanar o que no estás preparada para poder ver. Nunca. ¿Ustedes han escuchado la frase que dice, Dios nunca te va a dar más de lo que puedas re resolver? Ya, es literal. Nunca vas a poder ver, resolver, sentir más de lo que estás preparado. Todo lo que te pasa en la vida es porque tú puedes resolverlo, es porque puedes enfrentarlo, o si no, te mueres. Así de simple. O sea, cuando te pasa algo que eventualmente te quita la vida, o te quitas la vida, o te enferma, es porque realmente no lo podías resolver y así tenía que terminar. O sea, es como cuando dicen lo que no te mata te hace más fuerte, también es literal. Es por eso que muchas personas que revisan con el péndulo a veces me dicen, ay, no, es que igual, el otro día una niña me dijo que supuestamente ella tenía tres trabajos de magia que le habían hecho muy bien. Y yo, o sea, no, perdón. Me expresé mal. Había ido donde una persona porque ella se
Ya.
sentía mal y la bruja le había dicho que a ella le habían hecho tres trabajos de magia que estaban muy bien hechos y que eso la estaba enfermando y no sé qué y no sé cuánto. Yo la revisé y lo único que tenía era hechizo indirecto desde los 5 años de vida y la chica tenía casi la misma edad mía, como 37 años, ¿cachai? Y ella durante todos esos años había tenido esa carga energética encima. Y obviamente a medida que va pasando el tiempo, con las cosas de la vida, con los traumas que van pasando y todo eso, ustedes, como les he explicado antes, las entidades y la energía se alimentan de nuestras enfermedades psicoemocionales, que eso ya lo hemos conversado muchas veces, se va aumentando la carga y los seres se van alimentando más y mandan a llamar a otros, se llaman a otros y al final tenía una sociedad de pelotudos alrededor tuyo que se están alimentando de ti y que las personas que no ven
Oiga, gratis.
entidades, que no saben sacar entidades, no las van a ver y no las pueden leer tampoco porque no están preparadas para sacarlas. Eso no significa que la persona no las tenga o que tú eventualmente como terapeuta no te las puedas pegar, lo vas a poder hacer igual.
Claro.
Simplemente tu estado de conciencia no te permite verlo porque no lo conoces. Yo antes, cuando recién partí, podía, por ejemplo, canalizar a través del péndulo solamente espíritus. Ahora veo espíritus, demonios, demiurgos, arcontes, ángeles, ¿cachai? Todo lo que aparece dentro del plano espiritual y es probable que me falten otros, ¿cachai? O sea, yo dentro de las tablas
Claro.
que yo manejo con información, creo que hay como 20 tipos de seres distintos que yo puedo ver a través del péndulo que están afectando a una persona. Y siempre van apareciendo más. La última que agregué fueron las entidades psíquicas, ¿cachai? Que yo no sabía qué eran y no las conocía. Y empecé a leer, a leer, a leer. Y en un momento dije, oh, esto es otro tipo de ser distinto, ¿cachai? Y después mi esposo me dice, oye, ¿sabes qué? Esos seres se llaman entidades psíquicas. Y las puse en la tabla y ahora cuando reviso las personas aparecen las entidades psíquicas y vuelvo a revisar pacientes que tenía de antes que los reviso y tienen
Y
entidades psíquicas
tenían
que yo en ese momento cuando
tenés.
los revisé, cuando los sané, no las podía sacar porque yo no las conocía. Entonces ellas se pueden esconder de mí si quieren. ¿Cachai? Porque yo no las puedo canalizar. Porque no
Oye,
las
¿y qué son
conozco.
las entidades psíquicas? O sea, una pincelada a la
Son
rápida.
proyecciones. Las entidades psíquicas son las proyecciones que ocupan las brujas para poder proteger sus magias o son sets o son tipos de seres o entidades que tú creas con tu propia mente en el inconsciente colectivo. Por eso se llama psíquica, porque es una entidad que se crea, no es una entidad que pertenezca como a un plano espiritual, sino que es una masa de energía negativa que las personas creamos. ¿Cachai? Pero son como masas
Era
energéticas, es
como
un
lo que
poquito más
hablábamos
denso que una larva.
hace mucho tiempo atrás, años atrás, de la Quintrala. ¿Eso podría ser una entidad psíquica? Porque está creado por el inconsciente colectivo. ¿O no? ¿O eso es otra cosa?
No, sí, pero también, por ejemplo, muchas veces las brujas ocupan estas entidades psíquicas para proteger su trabajo de magia, ¿cachai? No es una entidad como tal, es como
Una
una
masa.
proyección, es como que yo creara, ¿cachai? Una masa de energía que proteja, eso es una entidad psíquica.
Ya, sí te cacho. Oye, ya, volviendo al tema. ¿Existen tipos de medium? Son dos preguntas. Si existen tipos de medium
Sí.
y si existen niveles de mediumnidad. No sé si van
Que
de la
tiene que ver
mano.
con los tipos de medium, por lo general.
Ya.
Ambas cosas van unidas de la
Van
mano, porque, por
unidas.
ejemplo, hay medium que pueden incorporar y pueden ver la vida de la persona, o sea, el espíritu les muestra todo, ¿cachai? Hablan, escriben, incorporan, se transforman, pueden sacar. Pueden hacer como manifestaciones ectoplasmáticas, pueden mover cosas, ¿cachai? Así como que de verdad el espíritu se mete dentro de la persona y manifiesta una energía ectoplasmática y una energía psicofísica afuera gigante, ¿cachai? Como que se muevan las mesas, cuestiones así, ¿cachai? Que
Ya.
ya eso es como el grado máximo de mediunidad y que en la vida se han conocido muchas personas y acá en Chile había un caballero que murió hace muchos años, que es muy famoso, que se empezó a morir, ¿no? Pero era un gran medium chileno, medium. Déjame buscarlo, que se me olvidó el nombre.
Ya. Sí.
Este caballero se llamaba. Yo no encontré.
Lo voy a googlear
Don
también cuando lo...
Jaime Galtécarré. Jaime Galtécarré es el gran médium chileno que hemos tenido. Y uno de los investigadores más grandes de los médiums es un brasileño. Que les he dicho, porque les he hablado varias veces, ya se me olvidó el nombre, mi cabeza está con la memoria a corto plazo, pero él tiene muchos libros sobre espiritismo, espíritu y rezos para invocar espíritus buenos y cosas así. Voy a buscar el nombre porque se me olvidó.
Oye, hay un
Pero
capítulo,
él, investigaciones.
en YouTube, hay un capítulo de Chile Secreto dedicado a Jaime Galté, El Médium de los Presidentes.
Sí, él ha sido uno de los grandes médiums. Él se contactaba con un médico, con un el espíritu de un médico, y recetaba medicamentos y daba diagnósticos con un 100% de certeza a través de él. Él escribía, recetaba, pero con la letra del médico, y él daba los diagnósticos y revisaba a pacientes. Él era un médium así, sequísimo, y murió, igual murió a una edad como alta, pensando en que la gente en general como que en esa época no vivía tanto, o sea, ya una persona de 60, 70 años se considera vieja, ahora se considera que todavía está joven, porque nuestra esperanza de vida rodea los 80, no, no, 80, 90 años. Entonces creo que él murió cerca de los 60, 70 años, entonces igual para ser médium y canalizar de esa forma, su cuerpo estaba preparado para eso, y él siempre dijo, yo he leído varias entrevistas de él, que él canalizaba, o sea, él hacía mediunidad desde muy chico, que es esto, que es incorporar, ¿cachai? Eso es como lo máximo.
Eso, qué
Pero
bueno
tú
que tocaste
puedes
eso.
también, por ejemplo.
Qué bueno que tocaste esa parte. ¿Cualquier persona puede ser médium si lo practica? ¿O se nace como con un don, digamos, con
No,
facultades distintas al resto?
como te comenté, va a depender de tu cuerpo y de tu psique, porque la verdad es que para ser médium necesitas tener un estado corporal y psíquico distinto al resto de las personas. Tu cuerpo tiene que ser un poco más fuerte, tiene que ser un poco más sano, ¿cachai? Porque esto te va desgastando. Entonces, no todo la persona que es médium siempre tiene ciertas habilidades distintas al resto de las personas, por eso es que son tan poquitos. Por eso digo, todos canalizamos y aún así cuando tú canalizas, por ejemplo, cuando tú lees las cartas, igual que hay cansado. ¿Cachai? Imagínate si solamente con leer las cartas a una persona o con poder ver un espíritu afuera que hay raja cansado. Imagínate lo que pasaría si algo se mete dentro de ti.
La posibilidad de que este espíritu quedarse pegado ahí en esta posesión. ¿Cómo funciona eso?
Sí, porque a veces no es un espíritu lo que estás canalizando, pues a veces es una entidad. Y la entidad, si es así, hace posesión física, ¿cachai? Porque yo saco posesiones, pero por lo general son posesiones espirituales, que significa que el espíritu como que se posa sobre ti, encima tuyo, ¿cachai? Como que te tiene ahí como dentro
Pero no
de,
está dentro tuyo.
como de una cúpula. Pero no está dentro. Eso es lo que pasa con los demonios también. El demonio se mete dentro, el demonio nunca está fuera, el demonio está dentro. Por eso que las personas empiezan a tener llaga y cosas así, porque eso es lo que pasa cuando uno es medio físico y no está preparado para hacerlo, ¿cachai? Te empiezan a aparecer marcas en el cuerpo porque tu envase se empieza a romper, literal, porque no puedes contener la energía que está habitando dentro de tu cuerpo. Eso pasa cuando tú eres
No puedes
medium
contener
y
como a dos
incorporas
personas.
cuando no puedes hacerlo.
Claro.
Exacto. Tu cuerpo se empieza a romper. Entonces empiezan a aparecer llagas, pústulas, granitos, manchas, cortes, cáncer, lo que sea.
Ya, entonces no cualquier persona puede ser médium. Qué bueno que aclaramos esa duda, porque mira, ahora estaba pensando. Y claro, la mayoría de la gente que sale en la tele o que es como conocida, que se hace llamar medium, no lo son, pues, porque al final son canalizadores solamente. Había un programa
A lo
en el
más son
cable que se llamaba como
científicos.
La Medium, o algo así, me acuerdo. Y claro, pues ya
Sí,
nunca.
psíquicos. Había un programa que se llamaba Psíquicos, que eran personas que podían tener como estas canalizaciones, ¿cachai?
Sí.
Pero por eso te digo, medium. Si yo puedo ver un espíritu afuera, no soy medium, estoy canalizando. Si yo lo puedo escuchar desde afuera, no lo tengo, no soy medium, estoy canalizando. Entonces, la mediunidad tiene que ver con ser un puente, pero ser medium, ¿cachai? Significa que tú ocupas tu envase, ¿cachai? O sea, tú prestas tu recipiente para que algo incorpore dentro de ti, ¿ya? Lo otro que, por ejemplo, cuando hacen Reiki, también canalizan, ¿cachai? Y porque cuando uno hace Reiki o lee registro akáshico o cosas así, uno lo ideal es que pueda quedar relajado, te puede dar sueño, pero no es normal que quedes cansado, cansado así como agotado, porque si no, significa que no estás ocupando la energía del universo, por ejemplo, para hacer Reiki, que es lo que uno hace, que es como ser el puente, o sea, ser medium, ser el puente para que la energía pase a través de ti. ¿Ya? Tú canalizas esa energía a través de ti, tú pasas tu cuerpo, lo canalizas y lo traspasas a la otra persona. Eso se puede acercar a un nivel de mediunidad chiquitito, a una escala muy inferior, simplemente ser el puente, porque la energía pasa por ti solamente. Por lo tanto, uno se podría sentir relajado e incluso bien después, porque parte de esa energía que pasa a través de ti también queda contigo. O sea, no, el 100% de esa energía no pasa a la otra persona, pasará un 80%, el otro 20% queda contigo también. ¿Cuándo empiezas a quedar cansado? Cuando realmente no estás canalizando nada. No te estás conectando con la energía del universo, no te estás conectando con lo maestro ni tuyo ni de la otra persona, sino que estás transfiriendo tu energía, la tuya, tu energía vital.
Y eso
Y
es re
ahí es
peligroso
cuando
igual, po.
empiezan los problemas.
Sí, po. Porque te enfermáis, po. Estáis gastando tu energía vital.
El ki propio, porque el reiki es la energía del universo. El ki propio, el ki, lo empiezas a transferir a la otra persona. Entonces, te empiezas a quedar sin ki vital. Tú sabes lo que significa que el ki vaya
Lo que
disminuyendo,
nosotros en
significa que la
medicina china
persona
le
empieza a estar en
llamamos, o
riesgo.
sea, que eso. Eso es gastar tu chi prenatal, como tu pila con la que vienes a este mundo.
Exacto. Eso explica tú eso. Eso puedes explicar
Bueno,
eso,
y ahí
lo de
lo que
lo
pasa
del
es que
chi
nosotros
prenatal. Dale.
en medicina china hay dos tipos de. Mira, los vamos a llamar chi, que es. Se le llama energía, pero en verdad dentro de los últimos estudios que se han hecho, como que en verdad el chi no es energía, como que está investigando qué es en verdad, porque al final de cuentas es como un todo. Pero para este caso le vamos a llamar chi. Entonces uno nace con dos tipos de chi. El chi prenatal, que es el que tú, con el que tú naces, que es como tu pila Duracell, que se almacena en el MICMEN, que es en el centro intermedio de los dos riñones. Y el chi postnatal. El chi postnatal es tu alimentación, tu estilo de vida, el oxígeno bueno que respiras, vivir en un ambiente grato, tener una buena crianza. Todo ese tipo de cosas crean el chi postnatal. La idea es que nosotros ocupemos ese chi postnatal para que el chi prenatal, que es esta pila Duracell que se va gastando a través del tiempo, dure lo más posible. ¿Cuál es el problema? Cuando tú comienzas a gastar este chi prenatal versus a gastar el chi postnatal. ¿Y en qué se daría eso? Por ejemplo, mala alimentación, mal estilo de vida, malos hábitos, malos hasta, de hecho incluyen hasta como malos hábitos higiénicos. Vivir en un lugar contaminado, todas esas cosas hace que en vez de gastar el chi pre postnatal, comiences a gastar el chi prenatal. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Acortar tu vida. Porque el chi prenatal nunca se puede recuperar. Por ejemplo, cuando uno trasnocha, gasta chi prenatal. Y esa energía nunca, nunca se recupera. ¿Cachai? Entonces, claro, como dice la Ale, al hacer Reiki y al no conectar con esta energía del universo y transferir tu chi prenatal, lo vais gastando. Y por eso la gente que hace Reiki alguna se enferma.
Y por lo general se enferman de cáncer,
Sí,
porque
po.
gastan su chi prenatal
Tu chi
muy
prenatal, po.
rápidamente y empiezan a tener
Ah, claro,
una
perdón,
mutación genética
que
muy
ahí me
rápido y
fui, se me fue. Ahí en el chi prenatal están todos estos nuestros. Anticuerpos, nuestra inmunidad, todo ese tipo de cosas. ¿Cachai?
También la información genética que traemos desde nuestra
También, desde
concepción, por
nuestra
lo
concepción.
tanto, empezamos a apretar las teclas correctas para activar factores genéticos que tienen que ver con la diabetes, con la hipertensión, con el cáncer, con los trombos, con las enfermedades de base que podemos tener porque genéticamente venimos así, por lo tanto, cuando no tenemos tanta energía, se empieza a consumir, empieza a bajar, se empiezan a activar los códigos genéticos. Es como que como ya no hay energía para sostener el cuerpo, porque la energía vital va bajando, literalmente empiezan a aparecer los factores de muerte. Cuando el chi prenatal, como dice Jorge, empieza a bajar, a decaer, empiezan los factores de muerte. Y si bien tú podías vivir 70 años, porque ese era tu chi prenatal, vivir hasta los 70 años
Claro.
y morir de un infarto, vaya a morir de un infarto, pero a los 30.
Pero los 30.
Estoy porque te estáis comiendo 40 años de chi prenatal y estáis empezando a activar los códigos genéticos mucho antes de cuando se tendrían que activar.
Sí, por eso es súper importante cultivar el chi postnatal, para que este chi prenatal dure lo más el tiempo posible. Es como, por eso los chinos son tan longevos, como, que tú vas a los parques y veas los viejitos de 85, 87 años haciendo chikún en las calles, ¿cachai? En las plazas se reúnen, hacen chikún en las mañanas, ¿cachai? Y tienen una buena alimentación, ¿cachai? Tienen un buen estilo de vida, no todos, obviamente, pero cuidan mucho, son muchos de cuidar su chi prenatal. Por eso van al médico antes a control, antes que llegue el invierno. ¿Cachai? Y hay otro concepto de la salud y el bienestar. ¿Cachai? No como acabo, que tú vais ya cuando no dais más de la acidez, cuando ya no dais más del dolor de cabeza y te encuentran así un tumor, ¿cachai? Entonces, esos conceptos son los que hay que ir cambiando e ir cuidando. Eso. Tenía otra pregunta y se me fue, que era relacionada con los medios. No me acuerdo. Quedé en blanco. ¿Qué era? De verdad que quedé en blanco. Se me fue el enano, se me arrancó el duende. Se me arrancó el duende. ¿Qué fue? Y hablando de duendes, me acordé que mi mamá le pone mucho dulce a los duendes, weón. Y les dice que les cuide la casa. Eso está bien, ¿cierto? Y dije, ya, pero no les di tanto
No,
duende.
sí, entre más regalones los tengáis, más cuidan la casa porque se sienten a gusto, pues, ¿cachai? Yo sí, cuando hay, trato de ponerle límite porque ese se pone medio maldadoso para su cuestión.
Sí, pues. Sí,
Pero
sí,
en
sí.
general, si le ponéis dulcecitos, chocolatitos, cosas así, te cuidan la casa, se sienten
Oye,
tranquilos,
y
la
es
casa se
súper
siente como
heavy porque yo de
tranquila, ¿cachai?
repente me pongo a ver tele en el living, que es donde están estos tres duendecillos. Es súper chistoso porque yo sé que a lo mejor hay gente que no me va a creer, pero de repente les robo un dulce y al otro día me pierden algo. No sé, voy saliendo atrasado y yo veo que tengo mis audífonos en tal lugar y cuando voy no están. Y están en otro lado. Entonces digo, ah, es porque le robé un dulce. Devuélvanmelo. O sea, digo,
Para
ya
el duende.
no les voy a sacar más los dulces, ya no les saco más los dulces. Pero es heavy. Puede ser también este factor que uno es desordenado y lo deja en otro lado, pero siempre que les robo un dulce, al otro día algo me cuesta encontrar. Así que eso. Oye, no me acordé de
Es como
la.
no me robes los dulces, no
Claro,
me robes los dulces.
me saquen los dulces que son de nosotros y yo se los saco. Yo le digo, ¿qué? Le digo, mi amado, no le di tanto poder que después se van a tomar la casa. Y ahí te quiero. Ya, y canalizar. Todos podemos canalizar a menos que no tengas.
Bueno, primero me voy a preguntar los tipos de medium. Bueno, está el
Ah,
medium
eso
más
sí.
básico, que es el que puede incorporar cualquier espíritu y cualquier espíritu puede hablar hacia él. O a veces hay medium que canalizan información a través de la visión o de la precognición, que tiene que ver con ver cosas, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado. O las personas que son psíquicas, por ejemplo, también es un tipo de mediunidad, pero a nivel más básico, que tiene que ver, no sé, pues si yo toco una foto, yo puedo canalizar sensaciones, pero en teoría el médium es el que va, un médium a nivel muy básico, tampoco, no es que pueda incorporar, pero es un medium, pero a nivel como más básico, es como un nivel más alto de canalización. Yo puedo tocar una foto, ¿cachai? Que eso se puede desarrollar. Yo lo puedo, eso sí, yo lo puedo trabajar, ¿cachai? Que tiene que ver con ver, tocar una foto y poder, no sé, po, ver cómo era esa persona o ver si está viva, si está muerta, que tiene que ver con cuando van donde alguna psíquica, preguntarle por una persona que desapareció, dónde está, qué sé yo, ese tipo de cosas. Ya. Eso está entre la canalización y la mediunidad, que es como ser psíquica, ¿cachai? Que es como
En
conectarse
ese
con la psique
trans,
de
en
la otra persona, con
ese,
el espíritu. Está como
que
al
tienen
medio,
un pie
¿cachai?
aquí y un pie acá.
Es más alto que la canalización, pero
Ya.
no alcanza a ser mediunidad.
Pero no alcanza a ser medio, ya.
Los canalizadores son los que todos podemos ser canalizadores, que tienen que ver con la intuición, con lo que podemos sentir, con lo que podemos ver. Por ejemplo, yo puedo, a veces, yo cuando estoy leyendo, cuando estoy sanando registros, a mí me hablan o me muestran o me hacen sentir cosas y yo las traspaso. No suelo ver espíritus. A veces cierro los ojos y puedo ver siluetas, ¿cachai? Porque como que cierro los ojos y como que se me abre el tercer ojo y ahí puedo como ver más cosas, pero con mis ojos físicos a veces puedo ver pasar sombras, como mucho es todo, porque yo tengo dicho que yo no quiero ver, ¿cachai? Yo, así como
Ah,
yo no
ya.
quiero ver, yo los puedo sentir, me pueden hablar, ¿cachai? Pero yo no los quiero ver, porque si no, cuando yo niña yo sí veía. Pero veía siempre, en todas partes, a cada rato, y me empecé a sentir mal, ¿cachai? Entonces yo un momento dije, yo
Qué
puedo ayudar,
heavy.
puedo ayudarlos si necesitan ayuda, ¿cachai? Como háblenme o en los sueños, ¿cachai? Cosas así, pero yo no los quiero ver. O sea, no quiero andarme topando si voy al cementerio, o sea, entrar al cementerio y ver todas las tumbas con un muerto sentado al lado, pues, ¿cachai? O sea, no, no, tampoco quiero ver a mis familiares que han partido, a menos que tengan algo muy puntual que venir a decirme, ¿cachai? Yo solamente incorporé una vez en un acto de mediunidad, que fue una vez que incorporé una entidad y que estuve internada en la clínica psiquiátrica, como le he dicho una vez, varias veces, una semana. Entonces,
Claro,
porque
porque tu cuerpo no
mi...
está
Tu,
preparado para
mi
recibir.
¿no? No, y mi psique se alteró completamente a su estado normal. Entonces, por eso le digo que es
Oye,
algo peligroso
¿y
que de
cuánta
hacer.
gente estará internada por eso mismo, weón? Y quedan ahí, weón, vagando eternamente, weón.
Cuando tal vez simplemente están rotos psíquicamente porque en algún momento canalizaron algo o cruzaron, más que canalizar, cruzaron algo que no podían cruzar.
Escuché que la intuición también era un medio de canalización.
De nuevo, ¿qué?
Escuché que dijiste que la intuición también es una forma de canalizar. Sí, me escuché, sí.
Sí, es que canalizar en teoría es todo aquello que tú como que no sepas de dónde viene. ¿Cachai? Como que, como cuando a mí yo a veces yo digo, ¿por qué sé tantas cosas? ¿Cachai? Si no las sé, no solamente con respecto a lo parapsicológico, sino que, por ejemplo, a veces yo hablo con mi tutora, que yo siempre estoy estudiando cosas. Yo a veces digo teorías de memoria que se me vienen a la mente y me dicen, me acabas de citar a Winnicott, me acabas de citar a Freud, me acabas de citar a Lacan y me dice, mira, busca en este libro, me dijo, y yo busco y es como, no está textual con sus palabras, pero es lo mismo que yo le dije y yo jamás me había leído ese libro, ¿cachai? Jamás lo había leído
Y
ni en
eso es
internet ni
porque
nada
alguien
por el
te lo
estilo, ¿cachai?
muestra o te llega la info.
Llega como que tú bajaras un archivo de la nube. ¿Cachai? Es como que aparece.
Claro.
¿Cachai? Entonces se supone que mi red neuronal es como más amplia, interconecta toda la información, ¿cachai? Pero para mí también tiene que ver con algo espiritual, pues tiene que ver con que obviamente yo canalizo más información porque comprendo que la misión de vida que tengo es como ayudar a la mayor cantidad de personas que puedas a crear conciencia, a sanarse psíquicamente, espiritualmente. Entonces tengo que saber mucho y canalizo mucho. Obviamente También mi cuerpo se estresa un poco con eso, que es lo que estábamos hablando antes de empezar a
Claro.
grabar el podcast, ¿cachai? Pero es parte de los riesgos que yo corro y me cuido constantemente por eso, ¿cachai? O sea, me alimento sano, trabajo a mí misma, me trato, me terapeo, ¿cachai? O sea, yo al
Y
igual que
atenta a las
lo que
señales
los que las
también que
personas
te...
chinas que practican chikung, ¿cachai? Yo puede que no practique chikung, pero siempre estoy haciendo ejercicio, soy vegana hace muchos años, cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido todo lo que de alguna forma me pueda contaminar desde lo físico, desde lo emocional, mis emociones, mis traumas, todo, para que cuando pueda canalizar y pueda ayudar a otra persona sea de la mejor manera posible y con la mejor calidad, pues, ¿cachai? Pero por eso te digo que los canalizadores que se dedican a eso y los médiums tienen que trabajarse mucho a sí mismos y cuidarse mucho. Y yo he visto a veces médiums que son gorditos, desparramados, ¿cachai? No es que esté mal, pero es que no se están cuidando, ¿cachai? O sea, están acabando con su chi prenatal súper rápido, ¿cachai? Porque están echando a perder su cuerpo.
Y además están gastando el chip
O
prenatal
personas
en
que a
las
veces están
canalizaciones. Bueno.
en las canalizaciones, ¿cachai? Que también se hace, no solamente con la mediunidad, si yo canalizo mucho todo el tiempo, todo el rato, porque me estoy dedicando a eso, tengo que dedicarle más tiempo a mi cuerpo también. Meditar, hacer yoga, hacer pilates, cambiar tu forma de alimentación, cuidarte más, cuidar tus emociones, tu trabajo interno, ¿cachai? Es toda una pega, porque cuando tú te dedicas como trabajo a la canalización de entidades, de espíritus, limpiezas, cosas así, empiezas a gastar tu chi prenatal. De hecho, uno siempre dice que cuando uno limpia es un acto de amor, pero cuando tú limpias a una persona, tú te vas quedando con eso, ¿cachai? Entonces tú vas como restándole días a tu vida. Por eso se dice que la limpieza bien hecha, yo siempre digo a la gente, a mí las personas me dicen, oye, pero no cobráis tanto y estáis mucho tiempo trabajando. Digo, sí, porque es un acto de amor, ¿cachai? Yo cobro por mi trabajo igual. Pero si yo cobrara el tiempo que me estoy restando por ayudarte, no te podría cobrar porque sería como lo que no me podrías pagar lo que yo estoy haciendo.
Claro.
¿Cachai?
No hay
Porque en el
dinero
fondo yo
para
estoy
pagar eso.
restando días de mi vida. No, porque yo estoy quitándome 2 días de mi vida tal vez, ¿cachai? Que no sé hasta cuándo voy a vivir porque uno nunca sabe cuándo va a morir ni de qué. Eventualmente puede que me queden 5 años y yo limpio en el año, no sé, 30, 40 personas, o sea, puedo estarme restando 40, 80 días. Va a llegar un momento en que me voy a restar un año, 2 años, 3 años. Piensa que tengo 37 y limpio gente hace casi 15 años. O sea, podría estarme restando 80 por 15.
Pero...
Sea, yo ya podría haberme restado fácilmente 4 o 5 años de mi vida, solamente por limpiar a otros, ¿cachai? Entonces, es importante que cuando canalicen, se sepan limpiar, se sepan cuidar. Y si son médium, si de verdad incorporan, por
protegerlos.
favor, estúdienlo, practíquenlo, mediten y busquen personas que de alguna forma les puedan ayudar a canalizar, o sea, a poder ser un mejor puente. Porque de verdad el cuerpo se va lesionando. Si usted canaliza, incorpora realmente, porque es médium y no quiere seguir haciéndolo, puedes no hacerlo. No es algo que estés obligado a hacer. Puedes no hacerlo. Ya, si no te sientes preparado, si no quieres, puedes no. O sea, no es una obligación, no es algo que tenga que ser así. Y tampoco se coman todos los cuentos que les vendan con todos los cursos que uno puede hacer, porque todas las personas tenemos distintas corrientes, distintos aprendizaje y todos enseñamos las cosas de una forma distinta. Yo por lo general no enseño, por eso grabo este podcast, porque yo no suelo enseñar lo que yo sé. No porque me crea bacán ni porque no quiera traspasar este conocimiento, sino porque yo cuando puedo ayudar, yo lo hago. Y cuando tengo personas que hacen Reiki, que canalizan, que son medium, que son brujas, que están empezando, lo que sea, yo no les cobro por lo que yo les enseño, yo simplemente les doy los tips. Así como, mira, haz esto, báñate con esto, ten cuidado con esto, cuídate de esto, esto es así, esto es así, ¿cachai? Porque quiero que la gente aprenda. Entonces, yo no cobro por esto que yo hago, yo no cobro por lo que yo sé, porque yo cuando quiero enseñar, yo enseño. Y no cobro por eso. Lo que sí cobro es cuando enseño tarot, porque ahí es un curso, es como el diplomado en tarot, ¿cachai? Que es lo único que yo sí hago, o cuando enseño Reiki. ¿Cachai? Pero es porque es una retribución porque tú estás enseñando un conocimiento así como más grande. Pero esa otra cosa que yo doy son tips, ¿cachai? Yo no voy a hacer un curso gigante de parapsicología porque no le voy a entregar todas estas herramientas a una persona que yo no sé si tiene las mismas capacidades que tengo yo o si las va a poder llegar a desarrollar como las tengo desarrolladas yo, con todo el trabajo y el autocuidado que significa, y me daría mucha culpa saber que le puedo entregar esto a una persona a la cual le puedo estar haciendo daño.
Le puede estar
Entonces
restando
yo
su chip
simplemente voy dando
prenatal.
tips. Gastando su chip prenatal y descontándole años de su vida, ¿cachai?
Todos estos temas, toda esta mediunidad, canalización, requieren autocontrol y autocuidado muy heavy. Es lo mismo ese dicho que dicen, tú no puedes ayudar si no te sientes bien como él. Porque hay uno es que no se puede ayudar al que no quiere ser ayudado, pero también hay otro que es como que para uno poder ayudar, tiene que estar bien. ¿Cachai?
Tú no
¿Tú qué
puedes ayudar, o sea, como dicen, la caridad parte por casa. ¿Y eso qué significa? Que antes de ayudar a otra persona, tenés que ver si realmente tú estás en condiciones de poder ayudar a un otro.
ser realistas? Tener ojo con eso igual, porque es heavy igual, po. Oye, qué bueno el tema, po. Me gustó, yo no tenía idea que los médiums, no todo el mundo podía ser médium. Aquí sí que hay que tener algo especial.
Sí, es como más resistencia corporal y
Y
psíquica
existe
y
gente que a lo
todo, es como
mejor es
todo, ¿cachai?
médium
La persona tiene que ser.
y nunca en su vida va a saber que es medium o todo el
Sí,
mundo.
porque no hay personas que toda la vida pueden tener habilidades parapsicológicas para ser desarrolladas. Significa que no es que estén dormidas, están. Pero la persona nunca alcanza el estado de conciencia suficiente para que aparezca la necesidad de desarrollarlas. Y no las desarrollan. Quedan ahí. Yo cuando reviso a la gente, yo a veces digo, a mí me aparece cuando yo reviso, así como habilidades parapsicológicas. Y yo pregunto si la persona, yo le digo, oye, ¿tú ves cosas? Me dice, no, nada. A veces como que presiento algunas cuestiones, pero nada más. Yo digo, ya, la persona no tiene el estado de conciencia suficiente para poder desarrollarla, porque para poder desarrollar las habilidades parapsicológicas, las personas que las pueden llegar a desarrollar deben tener un estado de conciencia. Ahora, porque esta pregunta siempre viene, ¿por qué todas las personas no podemos pensar iguales si desarrollas la conciencia? Porque siempre la conciencia se va a desarrollar de acuerdo a la realidad que a ti te ha tocado vivir. Recuérdense que hay dos tipos de realidades, la realidad individual, que es la que yo veo, y la realidad colectiva, que es la que vivimos todos, y a veces no siempre se aunan estas dos. Hay veces que mi realidad individual ha sido tan fea, caché, que desfiguro la realidad colectiva, o mi realidad como ha sido buena, yo también desfiguro la realidad colectiva. Entonces, el desarrollar conciencia significa hacerme consciente de lo que soy, de mi misión, de ser buena, de ser una buena persona, de no pasar a llevar a otros, ¿cachai? Eso significa como generar conciencia. Pero eso no hace que todas las personas pensemos igual, ni que veamos las cosas de la misma forma, ni que, no, eso ya, eso no va a pasar porque todos tenemos realidades individuales distintas.
Un
Que me lo han
montón de
preguntado mucho,
cuestiones.
porque sí, pues.
Eso aparece en tu
Porque después me
libro.
dicen, ay, pero sí, ¿por qué todas las personas que se dedican a esto, no todas las personas ven lo mismo? Porque tenemos distinto estado de conciencia, porque no todos estamos preparados para ver lo mismo. Y como hay un libre albedrío, mientras tú no alcances ese nivel de conciencia, ese nivel de sabiduría y ese nivel como de integridad psicoespiritual, no te van a mostrar más de lo que tú puedes resolver. Y si llega a suceder, lo más probable es que fallezcas. Porque si no lo puedes generar, no lo puedes crear, no lo puedes resolver, vas a morir por eso. Va a ser tu causa de muerte. ¿Cachai?
Wow.
Literalmente, lo que no te mata te hace más fuerte. Literal.
Lo que no te mata, te hace más fuerte. No sé si hay algo más que quieras agregar, amiga. Como que siento que ya pregunté todo.
No, y creo que hablé mucho, hablé demasiado, puede que incluso hasta muy rápido, porque tenía como muchas cosas que decir sobre ese tema, porque llevo semanas como acumulando el tema. No sé cuánto tiempo llevamos, porque tú
Yo creo
cachai
que
cuánto tiempo
llevamos
llevo,
una
¿una
hora,
hora?
justo.
Vamos, viola, bien.
Está
Porque es un tema
bien,
que
algo
si bien.
tranquilo. Igual es intenso, hay que escucharlo bien para cachar, para entender.
Sí, igual. Si me contradije en algo o aparece algo, siempre ustedes saben que pueden escribir y todo, pero creo que eso es todo lo que tenía que comentar. Bueno, bueno, las habilidades parapsicológicas son caletas, o sea. Mira, déjame, espera, dame
No
cinco
quise tocar,
segundos
no,
porque
no
aquí
quise
tengo
entrar en eso como cuántos tipos de canalizaciones,
mi
porque es
librito.
caleta, pues, weón. Yo creo que
Mira.
infinito.
Mira, por lo menos las que yo tengo anotadas, que son las que me han permitido ver hasta ahora. Déjame buscarlas en mi libro mágico que digo yo. Aquí tengo todo. Mira, tengo los tipos de karma, las tablas de lecciones de vida que las personas tienen que aprender, el origen del alma del ser que estás tratando de ver o de sacar. Así que aquí lo tengo todo. Oh, los tipos de enfermedades. ¿Dónde están las habilidades? Yo las tenía anotadas. Las habilidades para escoger. Las áreas de vida, las causas energéticas de los bloqueos, las causas físicas de los bloqueos, los tipos de desequilibrio que pueden tener las personas, los tipos de acoples, los tipos de ataques, las conexiones, las barreras, los detonantes. Aquí está. Está la bilocación, la canalización, la clariaudiencia, la clarisentencia, la clarividencia, la intuición, la capacidad de poder hacer magia, la mediunidad, la pantomnesia, la percepción extrasensorial, el poder de sanación, el poder mental, la precognición, la proyección astral, la psicoquinesis, la psicometría, la piroquinesis, la retrocognición, la sabiduría, la telepatía, la videncia, la visión remota. Esos son los que me han permitido ver a mí hasta ahora. Esas son todas las habilidades extrasensoriales que una persona puede desarrollar en su vida.
Son hartas.
Caleta. 22. Si tú te diste cuenta, yo puse la canalización, leí la mediunidad y el psiquismo, que está como ahí entre medio de la, entre la canalización y la mediunidad. Todo eso son los tipos de habilidades extrasensoriales con las que tú puedes venir desarrolladas para desarrollar o no desarrolladas y esperando a generar conciencia suficiente para poder desarrollarlas. Es por eso que hay algunas personas que las desarrollan y otras no, simplemente por el nivel de conciencia que tú has conseguido como estado del alma. En cada encarnación tú vas generando un estado de conciencia más alto, más alto, más alto, hasta que en alguna vida puedes desarrollar. Yo llevo varias vidas canalizando cosas, así que yo hace rato que vengo, yo debo ser un alma muy vieja, la verdad. Me siento muy vieja a veces también. Aunque no me veo vieja, me siento muy vieja también a veces.
No, amiga, no te ves para nada vieja. Pero qué heavy, weón. O sea, si toda la gente creyera o supiera que esto sí es real, sí ocurre, yo creo que el mundo sería muy distinto, weón. No sé.
Pero nadie puede ver más allá de lo que está preparado para poder ver.
Lo mismo que decías tú delante. Ya, pues, amiga,
Y todos
entonces.
tenemos que aprender a ser respetuosos con eso. Tenemos que aprender,
¿Y tú?
uno de mis mensajes de final de capítulo es que tenemos que aprender a ser respetuosos con lo que el otro puede ver. Tal vez yo puedo ver al frente mío un túnel gigante por el cual puedo pasar y puedo cruzar y resolver mi vida, tal vez. Y por más que trate de explicárselo a la persona que está al lado, que tal vez puede estar pasando por algo similar a mí, eso no significa que la persona pueda ver las cosas como yo las estoy viendo, como yo las estoy sintiendo, como yo las estoy viviendo. La otra persona no tiene la misma capacidad que tengo yo porque no ha vivido lo mismo que he vivido yo. Y ahí se abren dos caminos. Me alejo si aquel vínculo, aquella situación o aquella relación me está perturbando. O acepto a esa persona y la ayudo a poder trascender, transmutar y transformarse en su mejor versión sin imponer mi voluntad, sino que simplemente siendo empático con su realidad. Ese es mi mensaje de finalización del capítulo de hoy.
Sí, está heavy. Sí, po.
Es que me he dedicado a estudiar mucho este último tiempo y me ha tocado vivir muchas cosas intensamente, así que tengo harta información ahí que estoy escribiendo para mi segundo libro. A todo esto, gracias a todos los que han comprado mi libro, se ha vendido
Oye, muy bueno el
bien.
libro.
Jorge tiene una copia, lo leyó. Estoy escribiendo el segundo, así que Se los
Tengo una
agradezco
copia
profundamente también a ti.
autografiada, dedicada y autografiada. Así que maravilloso. Mira, acá en mi casa lo
Empecé.
leyeron todos y yo recién lo estoy empezando a leer. Todavía estoy pegado en el segundo capítulo, así que hoy día voy a retomarlo para partir al segundo
¿Cuál
capítulo.
es el segundo capítulo?
El
No
que
me
dice,
acuerdo.
¿hay algo en mi casa? Espérame, si lo tengo aquí. El segundo capítulo se llama Un pequeño cuento como introducción al miedo. El demonio y mi habitación.
Ah, el cuento del miedo.
Ahí voy,
Sí.
sí. Oye, ya, pero con el primer capítulo ya quedé loco. Sí, porque el capítulo uno es cómo entender la empatía y la realidad. Y ese que me explotó el cerebro, la forma en que lo explicas. De hecho, te escribí cuando lo estaba leyendo porque quedé.
Sí.
¡Buah! De verdad que sentí que me explotó un poco el cerebro en lo que estabas, en lo que escribiste. Sí, hoy día voy a leer otro capítulo. Hoy día sí que lo retomo, el segundo. Ya. Estamos. 12, mira, vamos a tratar en 2 semanas grabar autohechizo, todo ese popurrí que queremos hablar. Y si no, nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo, ¿vale? Amiga, estás muteada.
Sí, perdón. Sí, ahora ya veríamos cuándo es, si a finales de febrero o en marzo, y ya el otro es autohechizo, defensa psíquica y sugestión. Ya el próximo capítulo es hablamos sí o sí, y después vamos a ver de qué otros temas hablamos, así que
Oh,
igual
sí tengo aquí.
mándennos sugerencias, porque no queremos que en algún momento nos vayamos a quedar sin temas.
Tengo aquí en mi blog de notas de mi teléfono, o igual tengo muchos. Mira, nos falta hablar de los vuelos.
Oh, sí.
De los vuelos, sí. Las heridas y traumas de la niñez también estaría muy bueno. Qué brígido cómo hemos ido evolucionando, cambiando, mezclando todo. Las cosas.
Y cambiando tema y todo, así que ahí de a poquito vamos a ir hablando de todos los temas porque somos seres humanos completos, no solamente somos cuerpo, no solamente somos espíritu, tenemos de todo y creo que para poder estar equilibrados, sanos y poder vivir esta vida de la mejor manera posible, tenemos que estar en paz con todo lo que somos, con todo lo que coexistimos en esta realidad. Así que este pequeño espacio que nosotros grabamos y que les damos con tanto cariño es para eso, para que puedan irse integrando cada vez más con su propio ser, con su forma de ser y siempre estamos dispuestos y disponibles a ayudar. Hay muchas personas que nos han escrito y que yo he ayudado de forma individual, así que siéntanse en la confianza de escribir
Te
un correo
agradece.
al podcast. Jorge me los reenvía a mí. Yo siempre me contacto de forma personal con aquellas personas que necesitan mi ayuda o quieren hacer un comentario. Les agradezco a todos los que han escrito. Les voy a mandar un saludo muy especial porque sé que va a escuchar este capítulo a Danixa Morales, que nos escribió, que está acá de Colbún, que la estoy ayudando a ella, a su familia, a su prima, que fue por la que me empecé a hablar de este tema. Natalia, un abrazo, un cariño muy, muy, muy grande y un abrazo gigante, gigante, porque también han pasado por situaciones súper complejas este último tiempo y eso fue lo que la motivó específicamente a buscarnos. Así que se lo agradezco de corazón y agradezco su cariño y su confianza, así como a otros pacientes que también nos han contactado y a los que en su momento he ayudado. Eso yo por hoy, porfito, creo que ya hablé suficiente.
Sí, estamos listos. Nos vemos en el próximo capítulo.
Un abrazo gigante.
Abrazo
Besitos,
gigante. Muchas
cuídense.
gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Y tengo que apretar aquí. Ya. Ahora sí. Adiós.